Todos
Todavía
nuevamente. ¿Sí?
todavía no estamos en el aire. Vamos ahora para
Okay.
el aire.
Buenas noches para todos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a todo el mundo a poner
Buenas noches.
en mute. Que voy a empezar, por favor. Todo el mundo con micrófonos en mute. Doctor, por favor. Gracias. Buenas noches a todos, bienvenidos a Bishele, todos los martes, Baruch Hashem, Historias de Muná, junto con Radio, Radio Noajida, perdón, Eslanje Noajida Radio, Baruch Hashem, que tenemos como todos los martes, hoy, una persona muy especial invitada que va a traer una historia muy marvela, muy hermosa, para todos nosotros, para este crecimiento que está buscando cada día y ese alimento, ¿sí? Baruch Hashem, quiero comenzar a saludar a todos mis muchachos a través de nuestra página de Facebook. Buenas noches tengan todos y a todos los que nos están, ¿verdad? Viendo a través de nuestro perfil, a través de nuestros grupos. Baruch Hashem, tengan todos una buena noche. Bueno, hijos, gracias a toditos también, a todos los que están a través de la plataforma de Zoom, por haber tomado un momento tan precioso de su tiempo para poder estar aquí con nosotros y participar de este evento, de esta clase. Bueno, así que vamos rapidito, permítanme un momento lo que comparto la clase. Por aquí. Okay. Bueno. Antes de dar el paso, o mejor, voy a darle paso primero al doctor Antonio, Antonio Salvador, y después quiero hablarle, ¿verdad? Mencionarle algo muy importante, ¿sí? Para que podamos aprender algo adicional de la fe, ¿sí? Al final, claramente no tengo, ¿verdad? Me siento oficial un poco con la tos, pero no quiero, ¿verdad? Que nos vayamos sin cerrar, ¿sí? Un mensaje muy bonito que aprendemos de Rey Salomón, ¿sí? Así que más adelante. Doctor, buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí a José Shalom. Sé que usted es el que va a conducir el evento, ¿verdad? La clase de esta noche, ya que Hanna está, ¿verdad? Tuvo un pequeño inconveniente, aunque está con nosotros. Y también, antes de darle paso a usted, permítame saludar a todos los radioaudientes que nos están escuchando a través de la radio de Noajida. Bueno, nada, vamos a dar gracias a cada grupo por esta nueva semana. Digo, por este nuevo día, y doctor, estamos adelante, somos todos oídos.
Shalom a todos, que el Eterno los bendiga, que siempre esté presente en sus corazones, en sus mentes y en sus hogares. En esta ocasión, como ocasión especial, tengo el placer de poder conducir el programa porque nuestra querida Hanna está indispuesta por una situación que no trasciende, pero es importante que cuidemos de ella en este momento. Este programa lo vamos a estar trabajando y nos vamos a dar a la tarea de hacer la misma dinámica, de poder tener nuestra invitada y también que nos comparta su historia de Muna. Pero antes de eso, permítanme compartirles lo que es la parashá de la semana. En esta parashá, que se llama Vayejí, Jacob vive en Egipto los últimos 17 años de su vida. Antes de morir, llama a su hijo Joseph y le hace jurar que no lo van a enterrar en Egipto. Esto tiene un aspecto muy simbólico, sino que pide que lo entierren en la tierra de sus padres. Joseph lleva a sus hijos para que Jacob los bendiga. Aunque Joseph coloca al primogénito a la derecha, Jacob cruza las manos y da la bendición principal al menor, a Efraín, mostrando que la elección divina no siempre sigue el orden humano. Y esto también es un dato importante para nosotros, para poder comprender que no necesariamente la materialidad y la carne es el orden que el Eterno ha determinado, aunque todo tiene su porqué. Jacob reúne a todos sus hijos y les dirige las palabras finales para ellos. A cada uno le habla acerca de según sea su carácter y también su historia y sus actos. No solo los bendice, sino que también les da advertencias y señalamientos, recordándoles sus errores, nombrando sus virtudes y también anticipa lo que posiblemente pudiera ser en su vida de acuerdo a estas dos condiciones, a cómo se han desarrollado y a las virtudes que han cultivado. Con estas palabras, Jacob transmite la identidad y también las memorias a las tribus de Israel. Después de esto, Jacob muere y Yosef ordena que su cuerpo sea llevado a Canaán. Sus hermanos temen que tras la muerte de su padre, Yosef busque venganza. Yosef llora y les asegura que no les hará daño. Esa no es la condición de vida para él, diciendo que lo primordial es que ellos lo pensaron mal, pero el Eterno transformó en bien todo esto para preservar la vida. Yosef vive hasta una edad avanzada, ve a sus descendientes y antes de morir también hace jurar a los hijos de Israel que cuando el Eterno los saque de Egipto, llevarán consigo sus huesos. Yosef muere en Egipto, pero con la mirada puesta en la promesa futura. ¿Qué podemos aprender de esto, de todo esto? Esta parasha también es, bueno, todas son muy bonitas. Yo las vivo intensamente cada una de ellas. Vayejí significa y vivió. Y la parasha que nos habla acerca de y vivió, esta comienza con la muerte. Pero la muerte no es el final. La Torah nos enseña que vivir no solamente es respirar, tampoco es dejar de sentir, no significa solamente sentir, tiene palabra y dirección antes de la partida. Nosotros con nuestros actos vamos generando algo en el mundo. En este momento podría decir, nosotros como noágidas tenemos esta tarea de seguir construyendo con el Eterno el mundo, pero no solamente construirlo, sino cuidarlo y mejorarlo. Algo que también podemos ver en esta parashá es acerca de que la bendición no es un favoritismo. Jacob bendice a su hijo según lo que es y lo que ha hecho. La bendición verdadera no niega la verdad, sino que la nombra. Y aquí cabe decir que cada uno de nosotros es responsable de cómo nos conducimos. Aquí, una vez que nosotros sabemos esto, ya no se vale echarle la culpa a los padres, a las condiciones, al lugar donde vivimos, a lo que hacemos, en qué trabajamos, lo que creemos que es la inteligencia, eso ya no vale. Porque el Eterno nos colocó aquí en el mundo donde debemos de estar. No nos colocó en otro lugar porque aquí es donde hacemos falta y aquí es donde podemos rectificar todo lo que tengamos que hacer, y no solamente en sentido único, en sentido individual, es también en sentido comunitario. ¿Por qué cruza las manos cuando bendice a Efraín y Menashe? Bueno, este cruce de manos lo podemos entender también que no siempre es la carne quien debe de cargar con la responsabilidad o quien tiene el designio del Eterno. Cada uno de nosotros va respondiendo, cada uno de nosotros se va dando cuenta qué tenemos que hacer. Para muchos de nosotros, por la cultura, ser primogénito a veces pesa, a veces es tenemos que hacer, pero a veces no. A veces no es hacer, es poder saber ceder, saber el lugar que nos toca dentro de la sociedad. Algo que también hace esta parashá es que habla antes de morir. Jacob reúne a todos sus hijos para decir lo que nunca se dijo. Y esto también es un aprendizaje muy bonito para nosotros. Significa el que no debemos de guardar las cosas hasta el último momento. No solamente es en el papel de Jacob, que es quien va a desencarnar. Es también con aquellas personas que están desencarnando y que hasta ese momento nos atrevemos a decirles: te quiero, discúlpame, perdóname, ahora me doy cuenta, porque también esta energía que genera el enojo es algo que nos mueve y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a transformar. La Torah no niega el mal, no dice que no exista, todo lo contrario, dice que existe y que también tenemos nosotros como seres humanos la facultad de poder resignificar y reorientar todo esto que vamos sintiendo. Este es mi comentario para esta parashá, que el Eterno siempre los bendiga. Adelante, querido Rabino.
Gracias, doctor. Muy bonito, muy bonito esta explicación de la parashá. Vemos que los 17 años, cuando dice Vayajé y vivió, también lo podemos ver, que los 17 años de Abraham, de Jacob, reino, fueron los que realmente fueron los que él realmente vivió. ¿Sí? No fueron los años anteriores, sino los 17 años que él vivió en Egipto. ¿Por qué? Porque es muy fácil estar, vamos a poner, decir, ya sabemos que Jacob Abeno estuvo en casa de Labán, en casa de tu tío, 21 años. De ahí se encontró con Esaú, se enfrentó con el ángel y se enfrentó con la pelea de su hijo. So, realmente, cuando vemos que él se asentó en la tierra de Canaán, Hashem dijo, no, tú no te vas a asentar, todavía no es tiempo. ¿Eh? Todavía tienes que trabajar, todavía tienes que luchar, todavía tienes que servir, ¿sí? Hace el trabajo, ¿sí? Y por eso vemos que nuestro Jajamín menciona que los 17 años finales de Jacob Abeno, por eso ese vivió realmente bien, ¿sí? Realmente fueron las mejores vidas de él, en un sentido positivo. Muy bien. Entonces, vemos que Joseph estuvo, ¿cuánto? 20, 19 años, ¿sí? Creo que más o menos. Desde los 19 años, tuvo casi 20 años, ¿sí? O un poco más, en Egipto. De ahí nos preguntamos cómo Joseph pudo soportar tanto dolor, tanta prueba, tanta aflicción, tanta duda, tanta incertidumbre, ¿sí? Cualquiera nos hubiésemos desmayado, o nos hubiésemos desesperado, ¿sí? Hubiésemos deseado la muerte. Y más cuando sabemos la historia de Joseph, que vemos que él, pues, estuvo alejado de su familia, de Egipto, una tierra realmente donde había inmoralidad, idolatría, ¿sí? No era una tierra buena para una persona de la elevación, de Joseph. Pero hay algo que nos pregunta, donde menciona, ¿cómo Joseph pudo soportar tantas pruebas? Primero, está escrito que en el rey Salomón, el más sabio de todos los hombres, dijo que toda la finalidad por la cual la persona vino a este mundo es para buscar tener el temor a Hashem. Para tener y ese temor hacia el Shemai, hacia Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Por eso cuando nosotros hacemos misvah, no las debemos hacer para nosotros, sino por amor al cielo, ¿sí? Vemos que el concepto lo trajo muchas veces, inclusive lo encontramos en el libro de Kohelet, en Mishlei, en Kohelet 12.13, en Mishlei 31.30, y tenemos que saber que él no era pobre, ¿sí? Sabemos que Salomón HaMelech era una persona muy rica, ¿sí? Él tenía todo, de todo. ¿Verdad? Todo lo que cualquier persona pudiera soñar, ¿sí? hasta que se casó con más de 1000 esposas. Yo creo que es el único hombre que se ha casado con tantas mujeres, y todas, ¿sí?, concebidas. Así que vemos que de igual manera, vemos que el rey Salomón dice que tenía riqueza y aún así dijo que el final de todo lo que Hashem quiere de nosotros, del ser humano, es que le tengamos temor. Y eso, hay dos tipos de temor. David Amélez también lo menciona en el Tejilín 110 días. El principio de la sabiduría es el temor de Hashem, ¿sí? Concepto que podemos ver en diferentes lugares de la Torá. Así que nos dice que cómo podemos hacer sentir temor a Hashem, porque es una forma de emuná, ¿sí? El temor de Hashem es una emuná, ¿sí? Por eso estoy hablando de este tema. Tenemos que saber que hay dos tipos de temor. Uno, por miedo, y el segundo, por no querer defraudar a cada uno. Los dos son buenos, por así decirlo. Uno, pues, ¿cómo se llama? Él despierta a la persona por el miedo, aunque claramente es un temor muy bajo. Muy bien. Porque la persona lo que está es realmente teniendo temor por miedo, y obviamente si no hubiera ese miedo, pues realmente lo haría, ¿sí? Pecaría, ¿sí? Entonces, esa persona está como que en un sub y baja, ¿sí? En un, ¿cómo se llama? Eso es los parques que tienen un sub y baja, que tú te montes y otro más al monte sub, ¿sí? Está en un sub y baja, ¿sí? Pero cuando la persona tiene temor, ¿sí? Por no defraudar a Kadosh Baruj Hu, ¿por qué? porque es la persona sabe todas las bondades que Hashem ha hecho en su vida. Es como un niño, ¿sí?, que obedece a su padre. El padre le dice, mira, no vas a hacer esto, no vas a salir. El hijo, ¿sí?, lo honra con obediencia, ¿sí?, sin molestia, sin nada, con alegría. ¿Por qué? Porque papá ha sido muy bondadoso conmigo, ¿sí? Y sería mal de mí que yo le salga, ¿sí?, con, ¿verdad?, faltando el respeto, cuando él ha sido muy bondadoso, ¿sí? Y lo mismo sucede con aquel grupo, ¿sí? Y eso es lo que vemos con Joseph. Joseph tenía temor, pero él no tenía temor al miedo, él no tenía temor al cielo por miedo. Él miraba todas las bondades que Hashem hacía con él, ¿sí? Vamos a mirar desde el momento que él fue vendido, ¿sí?, hacia adelante. Hashem, primero lo vendieron a unos mercaderes, y esos mercaderes acostumbraban, ¿sí?, a llevar olores, ¿sí?, cosas que daban olor fuerte, y Hashem permitió que él fuera con unos mercaderes que transportaban olores buenos, ¿sí?, fragancias. Después vemos que pasó a otro lugar y también, ¿sí?, llegó a Egipto y allá fue a parar en casa de Potifar. Allá Hashem lo bendijo, ¿sí?, lo cuidó, lo protegió, ¿sí? Inclusive vemos que Potifar lo puso más alto, lo puso, ¿verdad?, como por así decir, el segundo al cargo de la casa, ¿sí? ¿Sí? Así que ya sabemos que ahí vemos que Yosef ya Hashem lo estaba preparando, ¿sí?, para ser virrey. Ya lo puso como el consejero, por así decir, o el que la persona más elevada de la casa de Potifar, ¿sí? Después vemos que lo mismo pasó en la cárcel, ¿sí? Estuvo en la cárcel 10 años y Hashem nuevamente hizo que todo floreciera, lo puso como segundo al mando, ¿sí?, después del jefe de la cárcel, ¿sí? Y vemos que esa era la fuerza que tenía Joseph. Ese temor de agradecimiento. Él no quería transgredir, ¿sí?, porque eso se vería mal, por así decir, una ingratitud. Hashem me da a mí de todo, me ayuda y voy a terminar siendo ingrato, ¿sí? Y él pensaba eso, no voy a ser ingrato. ¿Sí? Entonces, la emuná que Joseph tenía era porque tenía temor, ¿sí?, a Kadosh Baruj Hu, para no defraudar. Eso, él no quería defraudar al Creador, ¿sí? Así que teniendo, ¿verdad?, él tenía tanto cariño que no quería hacerle ese mal. Así que cuando un hijo está, ¿verdad?, que ama a su padre, lo ama de verdad con cariño, lo respeta, ¿sí?, se va a cuidar, ¿sí?, de respetar y obedecer a su padre. Uno de otros puntos muy importantes, ¿cuál es una de las bendiciones más grandes que podemos tener en nuestra vida? Poder llegar a cumplir la voluntad de Dios. Tratar de dejar de estar buscando nuestra propia voluntad y subyugarnos, ¿sí? Muy bien, subyugarnos al hacer la voluntad de cada uno, porque para eso vinimos, a servir al Creador. No vinimos a servirnos a los otros, ¿sí? Así que vemos que así como un niño que ama a su papá y por tanto cariño que tiene, no se atreve a traspasar su palabra, de igual forma, nosotros lo hacemos con Hashem. Tenemos que ver toda su bondad y por medio de eso vamos a tener temor, ¿sí? Tenemos que aprender, tenemos que trabajar, seguir luchando, no caernos, ¿sí? No caernos, sino buscar, lograr tener ese temor, ¿sí? Ahí es cuando realmente le mostramos a Kadosh Baruj Hu nuestro agradecimiento. Porque podemos decir muchas veces gracias. Gracias, muy bien, Baruch Hashem, ¿sí? Y podemos agradecer todas las cosas, ¿verdad?, en la vida. Pero el mayor agradecimiento es poder cumplir la voluntad de Hashem. Ese es el mejor agradecimiento, esa es la mejor prueba de amor y de apreciación que podemos darle a Kadosh Baruj Hu por todos sus gestos, por toda su misericordia, por todo su amor, por toda su bondad, compasión, por todo lo que nos. Así que por eso vemos que esa es la forma más, ¿verdad?, más clara y sincera y verdadera que podemos darle a Kadosh Baruj Hu. Además de decirle gracias, que a veces las palabras no son sentidas en el corazón, la gente lo dice por decir, ¿sí? porque se ve mucho en esto, que las personas piensan, ah, dale gracias porque las puertas del agradecimiento se abren cuando tú haces gracias, y la gente dice gracias, 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 pero realmente lo dice con palabras, ¿sí? Ahí no se van a abrir las puertas. Eso es como tratar de abrir una cerradura con diferentes llaves, y hasta que no busque la llave correcta no va a abrir la cerradura, ¿sí? Entonces, la persona siente que está agradeciendo. Pero cuando pecamos, ahí perdemos. Cuando hacemos nuestra voluntad, cuando queremos ayudarla a hacer nuestra, nos dejamos llevar por nuestro ego y no por nuestra humildad, cuando queremos hacer nuestro, somos voluntariosos, alguien nos dice, no hagas esto y queremos hacerlo de todos modos, ¿sí? Entonces ahí es cuando fracasamos. Entonces, como voy, repito, sobre la persona que piense y dice, no, voy a abrir, voy a decir 1000 veces gracias, pero no tiene sentimiento de lo que está diciendo, no tiene una intención, una cabana, pero realmente su agradecimiento realmente es como que el aire se lo llevó. ¿Sí? Muy bien. Así que no utilicemos, sacamos un poquito de ese mal pensamiento que voy a estar diciendo gracias, gracias, gracias y con eso voy a resolver todo. ¿Sí? No. Hachem nos encomienda su altoira, nos encomienda a construir una vida sana, nos encomienda a buscar el buen camino, nos encomienda a no dejarnos seducir por las tentaciones, nos encomienda a aprender a dominar nuestros instintos, que esa es realmente la persona fuerte, nos encomienda, ¿sí?, a hacer teshuva, ¿sí?, aunque no haya hecho la persona ninguna transgresión, ¿sí?, necesita hacer teshuva, ¿sí?, porque uno puede decir que no hizo transgresión, pero puede ser que haya hecho uno algo mal, ¿sí? Entonces, para uno no estar, ¿sí?, no transgredir, ¿sí?, pues entonces uno hace teshuva, además de que eso no es nada malo, ¿sí? Tú puedes hacer teshuva 50 veces si quieres, eso te, mientras más te conecta con Hashem, ¿sí?, es mejor, ¿sí?, más humilde, mucho mejor, ¿sí? Ahora bien, así que no podemos, ¿verdad?, por miedo, ¿verdad?, no vamos a tener temor por miedo, sino porque no queremos defraudar a Kadosh Baruj Hu. Entonces, lo mismo pasa con la teshuva. Cuando la teshuva ocurre, hay personas que hacen teshuva, arrepentimiento, como se conoce en español, por miedo a las consecuencias. ¿Sí? Y vamos a un punto muy importante que debemos de saber. Cuando uno hace teshuva, siempre van a venir consecuencias. Esto es algo que debemos tener muy claro. La teshuva no me libra de las consecuencias. Es como el padre que reprenda a su hijo, pero no lo disciplina. El hijo me reprendió, pero no aprendió nada. ¿Sí? No aprendió nada, no hubo sufrimiento para que reconociera su mal. ¿Sí? Y eso lo hace Kadosh Baruj Hu con nosotros. Hachem nos perdona, ¿sí? Perdona siempre y cuando, ¿verdad?, hayamos perdonado a quien nos ofendió, ¿sí? ¿Bien? Y pidamos perdón. Él nos perdona. Pero ese perdón no significa que todo quedó ahí. ¿Sí? Hachem me perdonó, pero también me va a disciplinar. ¿Y cómo voy a aprender? A través de sufrimiento. ¿Para qué? Para que me acuerde a pensar y a tomar, ¿sí?, sin verdad, con cautela, por dónde estoy caminando. Antes de dejarme llevar por la corriente del agua, analizar si esa corriente me va a ahogar o me va a ayudar. Entonces, cuando uno hace esa teshuva, debe de hacerla con sinceridad. Con verdad, que la persona sabe que se siente mal. No por vergüenza, ¿sí?, porque la vergüenza no es teshuva. Ok, yo acepto, me responsabilizo de mis actos. Y las consecuencias que vengan, me las acepto. ¿Sí? Me las merezco. ¿Sí? Pero sabemos que esas consecuencias pueden ser destructivas o pueden ser, ¿sí?, constructivas. Pues destructivas, si uso el sufrimiento y me vivo como una víctima. ¿Sí? Una víctima lamentándome a cada esquina que yo no merezco lo que estoy viviendo. ¿Sí? Ignorando, ¿sí?, realmente la realidad, que yo sí me merezco lo que estoy viviendo. ¿Sí? Y cuando constructivo, cuando usamos ese sufrimiento, que claramente es como el padre que, ¿verdad?, disciplina a su hijo para que aprenda, y esa persona utiliza ese sufrimiento para aprender, ¿sí? Entonces es cuando se construye. Construye Muná, construye Confelá, construye con Vestevitajón, construye Tefilá, construye Midot, ¿sí? Va cambiando. Entonces la persona ya ve que si me como ese dulce, me va a caer mal. ¿Ya has visto cuando usted tome algo, ¿verdad? Tome algo que le cae mal, ¿sí? Muchas veces la persona, hay personas que no vuelven a comerlo, ¿sí? Te dice, mira, esto, no. ¿Sí? Porque ya me recuerdo que me cayó mal una vez, ¿sí? No, aleja de mí. Claro, hay otras personas que le cayó mal, pero vuelven y lo comen. Esa es la persona que hizo teshuva por mí. ¿Sí? Esa es la persona que hizo teshuva por miedo, que automáticamente hago teshuva pero por miedo y vuelvo y peco otra vez. Ahora la persona que lo hace, probé, pero no me gustó, me cayó mal, me alejo, ¿sí? Esa es la verdadera teshuva, la persona que toma conciencia, hice algo mal y eso me hace daño, eso me provocó sufrimiento, eso me provocó esto. Entonces, para la próxima vez que Yesara vuelve a intentar, muy bien. Entonces, lucho más con fuerza y le pido a Hashem que me ayude y sigo pidiendo a Hashem que me ayude para que entonces esa transgresión se vaya alejando porque la persona ya aprendió. Y lo mismo pasa con el padre cuando disciplina al niño, ¿sí? Si no lo disciplina, lo regaña, ¿va? Pues no se regaña, pero tiene que disciplinarlo, ¿sí? Tiene que disciplinarlo para que el niño sepa que esa mala actitud le condujo a ese sufrimiento. Y así el niño va a tener más conciencia de no te la de cuidarse, de no volver a transgredir, porque eso le trae sufrimiento, ¿sí? Así que ya sabemos, ¿verdad?, cómo podemos tener temor a Hashem, agradeciéndole. Esa es la forma más hermosa y más sincera que podemos demostrarle y entregarle a cada esfuerzo de nuestra parte, ¿sí? Agradeciendo su bondad, pero también esforzándonos para poder cumplir su voluntad. Baruch Hashem. Bueno, doctor, adelante.
Sí, y qué bonito lo menciona usted, Rab. Yo creo que en este tiempo, para muchos de nosotros, el poder comprender esto, a veces también, lo ponemos, si aquello que ha pasado en la Torá o aquello que se narra lo podemos aplicar a nuestras vidas, y es 100% seguro que sí, ¿no? Esto que menciona el querido rabino, ahorita pues ya le llamamos psicología o psicoterapia, pero la enseñanza está en la Torá, toda, en toda la Torá, toda completita. En todo lo que nos acaba de narrar, esto acerca del miedo, acerca de qué es lo que hacemos una vez que hacemos teshuvá o esta rectificación de nuestras vidas, también es la responsabilidad de poder afrontar que somos actores en el mundo y que nada queda suelto. Entonces, si nosotros vamos prestando atención a cada uno de estas narrativas que amablemente nos comparte nuestro querido rabino, y también nos damos a esta tarea de poder analizar lo que nos dice la Torá, podemos ahí encontrar muchísimas respuestas, y como lo vimos en la parasha, no solamente para poder rectificar, también para poder darnos cuenta dónde no debemos de pisar en nuestro camino. Muchísimas gracias, Rap, es muy bonito el mensaje.
Antes que continúes, es como cuando tú vas por un pantano, ¿sí?, y tú sabes que hay arena movediza, ¿sí? ¿Qué haces si ves arena movediza? ¿La cruzas o te desvías?
Ah, nos desviamos.
Te desvías, pero nos desviamos. Porque sabemos que la arena movediza que te va a tragar, te va a, ¿verdad?, a consumir hasta que te mata. Lo mismo.
Muy bonita la analogía.
Nos va hundiendo hasta que nos ahoga. ¿Sí? Hasta que nos ahoga. ¿Pero qué hacemos? Desviarnos. Por eso dicen nuestros sabios que si tú vas por la calle y tú sabes que en esa calle hay cosas que no deberías, ¿verdad?, que son peligrosas para ti, ¿sí?, no te hagas el más fuerte. El más, sino el más sabio. Muy bien. En esa parte puede haber algo que me puede perjudicar. ¿Qué tienes que hacer? Desviarte, ¿sí? No pasar por esa calle directamente, sino aunque tengas que caminar un poco más, pero es mejor caminar un poco más y llegar seguro que caminar menos y realmente transgredir. Así que por eso siempre tenemos que aprender a desviar, de hacer la mejor forma, el mejor intento, el mejor esfuerzo de desviar. Si alguien me invita a tal lugar y yo sé que ese lugar no es, ¿verdad?, adecuado para mí, pues entonces me desvío. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Siempre hay que desviarnos para que, porque si nos dejamos llevar por el Yesará y por sus suculezas que nos da, pues entonces nos va a tragar y realmente vamos a terminar hundiéndonos en nuestro propio, ¿verdad?, en nuestro propio ego, en nuestro propio pecado.
Gracias, gracias, estimado rabino. Y bueno, vamos a pasar ahora a nuestra historia de Muná. Nuestra invitada el día de hoy es Mar García. Ella es de la Ciudad de México, aunque en este momento vive en Querétaro y por ahora anda de viaje. Nos comparte que ella ya tiene muchísimo tiempo en la comunidad no ágida, en el pensamiento monoteísta. Creo que esta parte de poder decir, ella aprendió todo esto en Breslev y también en Chabad, le abre la posibilidad para poder buscar más dentro de ella. Pero vamos a permitir que ella nos lo cuente y que ella sea la protagonista de toda esta historia. Adelante, querida Mar, por favor.
Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. ¿Sí me escucho? Perfecto. Bueno, antes que nada, les agradezco mucho el haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Soy Mar García López, tengo 52 años de edad. Tengo 28 años, se puede decir, conociendo de Hashem. Soy felizmente casada. Mi esposo también está en la Emuná, de igual manera, Baruch Hashem. Estamos felizmente casados. Y bueno, algo muy importante que a mí me impacta lo que comentaban de hacer teshuva. Yo hice teshuva a los 24 años de edad, por eso digo, ya tengo 28 años conociendo del Eterno, ya que en este caso yo cuando tenía 24 años, lamentablemente, quise, pues como toda una joven, hacer locuras. Y inclusive quería quitarme la vida. Pero yo recuerdo que antes de todo estuve yo buscando por muchos caminos. Fui católica, cristiana y bueno, anduve picando por muchos lados, ¿no? Gracias a Dios porque él siempre escucha el corazón necesitado. Y yo recuerdo que le pedía a Dios, yo le pedía y le decía que yo necesitaba conocer al Dios que hizo el cielo, la tierra, todas las cosas. Digo, yo necesito conocer al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, al Dios de Israel. Yo no puedo con mi vida, ¿no? Mi vida como joven era un desastre y todo pintaba muy mal, ya con el deseo de irme de este mundo. Y yo recuerdo que un 9 de julio del 1997, yo le pedí perdón a Dios. Nunca me había tenido esa convicción de que yo había hecho lo malo con mis pensamientos, con muchas cosas y que yo necesitaba arrepentirme. Ese día yo le pedí perdón a Dios, pero le dije que yo no quería una religión porque pues por todos lados me llamaban, me invitaban, me decían que esto y me decían muchas cosas, pero había un vacío en mi corazón y yo decía, es que no me hablan de lo que yo quiero saber, que es del Dios de Israel, yo quiero saber de él, ¿no? Y ese día yo lo busqué con todo mi corazón, porque yo ya estaba desesperada, y le pedí perdón. Le pedí perdón y le dije que yo ya no quería vivir. Le digo, si tú quieres que yo siga viviendo, yo ya no quiero. Le digo, te entrego mi vida en tus manos. Tómala, tú guíala, pero yo ya no la quiero. Tanto que desesperación que terminé llorando. Al siguiente día para mí fue un día totalmente diferente. Yo cuando abrí mis ojos me sentí muy rara porque vi el sol. A mí no me gustaba el sol. Y ese día yo abrí los ojos y vi el día más hermoso de mi vida. me sentí tan ligera, tan librada, y en ese momento supe que Dios ya me había dado su perdón, que ya había tomado mi vida en sus manos. Pero como yo no sabía bien de la Torá ni nada, pues lamentablemente pues caí en un conocimiento de idolatría que fue el cristianismo. Pero gracias a Dios por su fidelidad, porque Dios es bueno. Dios es algo que siempre les comparto, una característica que digo, Dios es fiel, bondadoso, justo. Y he aprendido y sigo aprendiendo que la vida es justa porque la vida depende de Hashem y nada se mueve si no es por la voluntad de Él, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estuve tiempo ahí en el cristianismo, pero había algo que yo decía, es que no es lo que dicen, no cuadra, ¿no? Con lo que realmente Dios quiere y habla en lo que normalmente ellos decían en el Antiguo Testamento, ¿no? Y yo decía, es que yo quiero al Dios de Israel, yo no quiero esto, ¿no? Gracias a Dios dejé ese camino de idolatría, bendito Dios, porque Él me mostró posteriormente de varios años el camino de la Torá. Y gracias a Dios, después de como 15 años de estar allí, híjole, perdida y sin saber qué, pero yo le pedí a Dios, le digo, ¿esto es lo que realmente querías para mí? Digo, porque yo lo que quiero es encontrarte a ti, y aquí me hablan de un señor que pues yo realmente dudo de él, ¿no? Yo no creo en él. Entonces, pues dije, me van a correr de aquí, ¿verdad? Porque yo no creo en él. Pero ya de ahí Dios me dio la oportunidad de conocer el Instituto México Israel, de empezar a conocer a la mora, a una de las mora, de la, sí, una mora, y ya de ahí todo se fue dando para querer primero hacer la conversión al judaísmo, pero ya posteriormente, pues como es difícil en México, pues nos invitaron a mejor en este caso, aprender de lo que es el noajismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos pues también aprendiendo lo que son las siete leyes noágidas, y algo muy, muy hermoso es de que todo este tiempo en el cual yo tengo conociendo a Hashem es maravilloso. Él nunca nos ha abandonado, Él nos ha dado toda su provisión, su protección. Nosotros después de pues creer en Hashem, pues tuvimos rechazos por nuestras familiares, ¿no? Porque pues ellos creen en otra cosa, y pues nosotros hemos andado caminando en esta vida, le digo a mi esposo, solamente Hashem, tú y yo, ¿no? Todo este tiempo, y Dios ha sido fiel para cuidarnos, para guardarnos, para nunca abandonarnos. Inclusive algo muy importante que yo compartí en esta pasada festividad que fue de Hanukkah, que hace 5 años yo vi un gran milagro de nuevamente de vida por parte de Hashem, porque mi esposo y yo nos enfermamos del COVID. Mi esposo Baruch Hashem se atendió en casa y yo tuve que ir al hospital. Yo no la libré, yo sí tuve que ir al hospital. Y yo iba muy, muy triste y muy atemorizada, porque yo escuchaba que todos, la mayoría que llegaba al hospital, eran intubados. Y lamentablemente muchos de ellos ya no salían con vida. Entonces yo nada más con las pocas fuerzas que tenía, porque parecía ancianita de 80 años, de 90, sentía que todo me desmoronaba al toser y todo. Y yo nada más clamaba a Hashem en mi corazón pidiéndole que me ayudara, porque yo sentía que no la libraba, ¿no? Y justamente cuando yo entré al hospital iniciaba la festividad de Hanukkah. Y mi esposo pues en la casa solito y todo. Y fue muy difícil, porque en el hospital nada más escuchaba de gente que ya estaba siendo intubada, que lamentablemente no lograba vivir. Y pues uno ahí acostado pensando, ¿y cuándo va a ser nuestro turno, no? De ser intubados. Y pues yo nada más pensaba, solamente Hashem tiene mi vida en sus manos. Y pensaba mucho, le preguntaba a Hashem, le decía, Tanto te he pedido poder conocer en algún momento Israel y creo que, no sé, a lo mejor no lo conozco, a lo mejor no llego ni a los 48 años, mi esposo, muchas cosas venían a la mente y solamente Dios conocía mi corazón. Y yo recuerdo que a los 8 días que ya iba a terminar la festividad de Hanukkah, un viernes, yo estaba completamente dormida, yo creo, porque al despertar, o sea, me despertó una voz que ya no sé si fue interna, externa. Yo nada más abrí los ojos y dije, ¿quién anda ahí? Porque escuché esa voz que me decía, no temas porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Cuando yo escucho esa voz, despierto y digo, ¿quién anda ahí? Yo inclusive pensé que ya me había muerto, ¿no? Porque dije, ¿qué pasó, no? Busqué a ver quién estaba y no. Yo lo único que inmediatamente se me vino a la mente, dije, Dios, gracias porque tú me despertaste y me has dado ese aliento de vida, de fuerza para confiar en que yo voy a salir de aquí, sin duda alguna. Y después, cuando al mediodía llegaba la ronda de los doctores a ver, a revisar cómo íbamos, el doctor me dijo, y me dice, madrecita, dice, ya está dada de alta. Hoy le doy ya su alta, nada más consiga su oxígeno y todo, y ya se puede ir a su casa. Ese día, cuando ya se estaba, bueno, fue el último día de Hanukkah, la última vela, y lo que escuché y todo, yo, híjole, le decía a Dios, gracias, porque nuevamente vuelvo a ver tanta bondad de ti en mi vida, tanto cuidado, tanto para mí como con mi esposo, porque fue una situación muy terrible, muy triste, y que solamente Hashem nos dio la fuerza para poder seguir adelante. Y ya estuve tan contenta porque ya todo se solucionó, se pudo conseguir mi oxígeno y todo, pero todos los cuidados que Hashem tiene en la vida de los que queremos confiar en Él, de que lo amamos, de que yo decía, mi vida está en tus manos, Dios, tú eres el que me la diste y tú eres el que me la quitas, ¿no? Entonces, ya después de todo esto, híjole, pues fue aparte, siempre yo le digo, desde que lo conozco ha sido mi vida de agradecimiento, porque mi vida ha sido de milagros. Yo veo en cada momento su guía, su provisión, inclusive para la parnasá, que luego uno dice, ay, no, qué nervio, ¿no? El ganar el sustento y todo. Yo recuerdo también después de que yo salí de el COVID y todo, pues en la empresa en la que estaba, pues nada más espero que me recuperara, porque ya después de ahí me liquidaron, ¿no? Y fue muy, muy triste, porque con la edad que uno tiene, muchas empresas ya no quieren contratar. Entonces yo recuerdo que le decía a Hashem, ¿cómo voy a poder seguir trabajando también para poder seguir aportando a mi hogar? Yo hablaba mucho con él y decía, ya nadie me quiere contratar, me dicen que por la edad ni nada, no se fijan en lo que yo tengo de experiencia. Y así platicaba con Hashem y le pedía, y yo le decía, tú eres el que siempre nos has dado todo lo que necesitamos, tú nunca nos has abandonado. Y fue tan increíble ver nuevamente la respuesta de Hashem para todas nuestras necesidades, porque fue maravilloso. Le digo a mi esposo, estamos tan agradecidos porque fue nuevamente esa bondad, híjole, nos ha dado tanto Hashem, porque en los peores momentos que ya pensábamos que, bueno, yo, que ya nadie me contrataría ni nada, Dios me dio la sorpresa de que me pude independizar. Me independicé y Baruch Hashem, puedo decir que nunca me había ido tan bien como ahora veo cómo Él nos proveyó. Ya ahora somos independientes, podemos manejar nuestro tiempo, podemos ver cómo la provisión de Hashem, no hay límite para Hashem cuando uno decide confiar. Y pues agradecida y híjole, contenta porque sobre todas las cosas, el mayor tesoro que tenemos, y lo hemos platicado mi esposo y yo, es Hashem. Tenemos bendición, sí, todo, le digo, pero nuestra mayor bendición es tener a Hashem como nuestro Dios, como nuestro Padre. Estamos muy contentos y muy agradecidos, y yo quería compartirlo porque, pues, muchas veces algunas personas quizás puedan estar pasando, ¿no?, por algunas experiencias como la que yo pasé y viví, pero que Hashem siempre está ahí. Dios es fiel, Hashem es bueno y Él es justo. Y Él no es hombre para mentir, siempre Él estará ahí. Nada más que, pues, obviamente vienen pruebas y es donde ahí se ve, ¿no?, si queremos confiar en Hashem, porque, pues, las pruebas siguen, ¿no?, para seguir, pues, haciendo fuerte nuestra emuná.
Muchas gracias, querida Mar. Es muy descriptiva su historia que nos comparte. Adelante, querido Rap, ¿va a decir algo?
Quiero decir algo que mencionó Mar, que inclusive esta mañana estaba enseñando, es de que uno nunca debe de olvidar esos momentos, porque a veces llegamos al día de hoy y vemos como que un revolú en nuestra vida, pero se nos olvida todo lo que Hashem ha hecho con nosotros en el pasado, ¿sí? Entonces ahí empezamos a pelear y a pensar cosas, a suponer cosas y a dejarnos llevar por los pensamientos de Yesara que pone, influye en nuestra vida. Entonces, pues, la persona empieza a quejarse y Hashem eso le molesta. He hecho todo, te he dado cosas en el pasado y todavía, ¿por qué te quejas? ¿Eh? ¿Por qué me cuestionas? ¿Por qué dudas? ¿Eh? Entonces, por eso vemos que el tema que yo llevé esta mañana habla sobre eso, de indagar en el pasado, no en el futuro, en el pasado. ¿Sí? No pensar cosas malas, errores que haya cometido, realmente no pensemos en eso. ¿Eh? Porque ya eso pasó. Lo podemos hoy transformar. Inclusive cuando una persona decide, ¿sí?, ponerse las pilas y decir, ¿verdad?, comenzar una vez desde cero, Hashem borra todo eso. ¿Sí? Muy bien. Inclusive cuando una persona se, ¿verdad?, termina y transforma su vida, eso es lo que se llama un Baal Teshuvah, ¿sí?, que comienza a trabajar, empieza a envolverse, a cambiar, vemos que Hashem quita los decretos. ¿Sí? Porque el decreto es para despertar y ayudar a la persona, impulsar a la persona a hacer el bien, ¿sí? Pero tenemos que recordar, siempre recordar, como pasó en el, ¿verdad?, el COVID fue en el 2020, somos 2025, 2020 fue el 2019, algo así fue, ¿sí? Y estamos en 2025, pues uno siempre se recuerda de esas bondades, cómo Hashem nos cuidó cuando nacimos, que a veces decimos, pues fue mi papá, mi mamá, no, fue a Kadosh Baruj Hu que te trajo a la vida, fue que él que cuidó el nacimiento de tu mamá, te cuidó mientras eras pequeño, te protegió aquí, te protegió allá, ¿sí? Todas esas cosas tendemos a olvidarlas, ¿sí? Y realmente es muy triste, ¿sí? Porque si uno se pone a mirar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, realmente nos quedamos cortos, ¿sí? Nos quedaríamos muy cortos, ¿sí? Entonces, pues, si hay una persona que se le olvida y empieza a angustiarse, a preocuparse, pero hello, tú no ves tu pasado, todo lo que Hashem ha hecho por ti, si él ha hecho todo eso por ti, él ahora no te va a abandonar. Recordemos algo interesante, y lo hemos repetido muchas veces. Nosotros no fuimos el que elegimos a Hashem. Él nos eligió a nosotros. ¿Sí? A Israel, inclusive Israel, ¿sí? El pueblo de Israel no eligió a Hashem. Él eligió al pueblo de Israel. ¿Sí? Él construyó el pueblo de Israel. Él le dio nombre al pueblo de Israel a través de Jacob. ¿Sí? Él preparó los pilares del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿quién le dijo a Abraham? Lej Lejá. ¿Sí? Ahí sabemos que Hashem fue el que eligió. ¿Sí? Yo te elegí. ¿Sí? Ahora depende de ti si me escuchas y obedeces o no. ¿Sí? Y vemos cómo Abraham salió inmediatamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vemos de Abraham que pasó 10 pruebas? Abraham sabía que quien lo eligió fue el creador. ¿Sí? Y cuando Hashem te elige, no se va a despegar de ti. ¿Sí? Por más, ¿verdad? Por más que caigas, por más que te alejes, Él te eligió. ¿Sí? Y Él te va a cuidar. Él sabe que somos frágiles, ¿sí? Y somos débiles. ¿Sí? A pesar de que el espíritu puede ser muy fuerte, pero los deseos del cuerpo, si la persona no ha aprendido a dominar, pues realmente domina a la persona, de ver que la persona domina a sus deseos. ¿Sí? Pero recordemos eso, hijos. Hashem nunca te va a abandonar. Tú no lo eligiste a Él. Él te eligió y Él te trajo hacia Él. Él te dijo, lej lejá, comienza un camino nuevo. Comienza desde cero. Comienza a confiar en mí. ¿Sí? Entonces a veces pues la persona trae ese miedo pensando, oh, yo elegí a Dios y Dios pues ahora me va a abandonar. No. Nunca Hashem, nadie lo elige. Él elige a quien acerca y a quien aleja. ¿Sí? Así que recordemos eso muy bien. Doctor.
Sí. Es también muy, muy ilustrativo esto que nos menciona, querido Rap. Porque a veces pensamos que todo parte de nuestra voluntad, ¿no? Pensamos que somos el centro cuando no, somos los que estamos periféricos al Eterno. Y el poder hacer esto que nos comparte la señora Mar, también yo creo que es muy importante. Nos ha dado destellos en toda su historia de muchísimas cosas. Pero a mí me gustaría preguntarle algo muy puntual para que nos pueda ayudar a ver esto. Cuando usted menciona que llega un momento en el que se rinde, en el que ya no quiere seguir, ¿qué es lo que le impulsa? ¿Cómo nos puede describir esta necesidad de buscar el Eterno? ¿Qué es lo que la movió para poder decir, hay algo más? O sea, no, una vez que ya he renunciado a todo, tal vez a la carne, a la vida misma, hay algo más. ¿Qué es lo que la mueve a buscar?
Pues a mí me movió a buscar porque, bueno, hablando de los 24 años, en este caso, tuve una vida muy, muy, muy fea porque mi madre falleció cuando yo tenía 18 años y pues no me llevaba bien con mi papá, nadie me hablaba en la casa, como toda joven, digo porque fui joven a 24 años, destrocé, yo puedo considerar mi vida, hice y deshice como todo joven. Entonces llega un momento en que estuve en un medio, se puede decir artístico, ese medio artístico es muy feo, uno experimenta cosas horribles y vacías, uno queda vacío y yo recuerdo que le pedí, yo cada noche que llegaba a la casa le decía a Dios que yo no era feliz. Digo, yo no soy feliz, tengo mucha gente a mi alrededor, tengo mucha gente que me busca, tengo mucha gente que me admira, pero yo no soy feliz. Llegaba y lloraba en mi habitación y le decía, ¿por qué me dicen que me tengo que arrepentir? Yo me arrepiento y pido perdón y no pasa nada. Sigo adelante con las mismas cosas. Soy una persona que no puede decir que no. ¿Por qué no tengo ese valor? ¿Por qué no tengo esa convicción de cuidarme? Yo ya estaba cansada poco a poco de mi vida, tan joven, y yo decía, era como un barco a la deriva, y llega el tiempo en que yo ya renuncio a la vida, digo, yo ya no quiero vivir, yo ya estoy cansada de vivir, ya hice y deshice. Digo, ¿cómo le hago? Ya vi religiones, ya me dicen que haga esto, que haga el otro, pero nada funciona. Y luego cosas que veo que son raras, ¿no? Que dicen que esto es Dios, que no sé qué. Yo decía, ¿dónde estás? ¿No? Yo lo que siempre cuando me preguntan, yo les digo, es que tiene que llegar esa convicción en tu corazón de decir, yo sin Él no soy nada. ¿No? O sea, yo no puedo con mi vida. Y yo tanto que ya no pude con mi vida que yo sinceramente me la quise quitar ese día. Y Hashem, porque yo lo que siempre llegaba en mi habitación le decía que yo no quería una religión, ¿no? Que como todos que te enseñan testigos de no sé qué, cristianos, católicos, mucha gente que busqué, y yo le decía, yo te quiero encontrar a ti siempre se lo pedía, ¿dónde estás? Yo sé que existes. Le digo, no me abandones, yo ya no puedo con mi vida. Yo hasta decía, pues, yo creo que no me hace caso porque sigo igual, ¿no?
Perdona que te interrumpa, que te rompa, Marta, porque no tenemos mucho tiempo. Quería algo que mencionaste en este punto. Como ejemplo, muchas tendemos, ¿sí?, ya sea en el pasado o en el presente, tratar de dirigir nuestra vida, de conducir nuestra vida, o de pelear solo. Pensamos que podemos lograr las cosas por nosotros mismos. Y es cuando más nos lastimamos y perdemos fuerza, ¿sí? Por eso vemos como la historia de Mar, como la historia de muchas otras personas, inclusive de mi persona también, en el pasado, uno se pone a pelear y entonces uno entra la duda. ¿Por qué entra la duda? Porque uno piensa que está perdiendo la batalla, que uno es el que está haciendo las cosas. Ahora, cuando uno confía y pone y dice, Hashem es el que va a pelear por mí, yo me voy a encargar de cumplir la voluntad de Hashem y él se va a encargar de construir, ¿sí?, de ayudar, sí, sí, pero también trabajar, ¿sí?, hacer luz, ¿sí?, el esfuerzo, ¿sí? Entonces, sí, eso es lo que pasa y por eso muchos fracasan en la travesía, en el camino, porque piensan que pueden controlarlo todo, ¿sí?, y que pueden controlar su vida y se creen que esto lo puedo solucionar y aquello lo puedo solucionar, pero cuando ven que no lo pueden solucionar, es cuando entra ese miedo, ese pánico, esa ansiedad, esa depresión, ¿sí? Y la persona, ¿sí?, está que derrumbándose. Por eso es que soltar nuestras cargas a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? ¿Eh? Por eso dice, Ani de Dodi le Dodi Li, ¿sí? Yo estoy para mi amado y mi amado está para mí, ¿sí? Lo que significa, ¿sí? Yo me encargo de cumplir las mitzvot, ¿sí? Cumplir la voluntad de Hashem, de estudiar Torah, de disciplinarme, de evolucionar, de florecer, hacer el bien, hacer bondad, comprensión, sí, hacer cosas que realmente me eleven, ¿sí? Y Hashem, ¿sí?, con mis plegarias, con mi emuná, va batallando, ¿sí?, a mi yeseara. Pero no podemos hacer todas las cosas a la misma vez, tiene junto, porque realmente va a ser muy pesada la carga, ¿sí?, demasiado. Y es como Mar, y yo creo que muchas personas, inclusive yo una vez traté de quitarme la vida, ¿sí?, tenía como 26 años, ¿sí?, y realmente es mucha carga, ¿sí?, y yo entiendo eso, demasiado de carga. Y por más que a veces se le diga a una persona que tenga emuná, realmente, ¿sí?, tiende a perderla o a bajar las defensas porque piensa que esto no se resuelve, esto no se resuelve porque la persona está luchando por sí misma. No tiene una confianza, Gabriel José. Piensa que Hashem, entiende, no la está ayudando. Ahora no veo nada, mañana no veo nada, pasado no veo nada. Y se desespera, ¿sí? Nos desesperamos, ¿sí? Nos desesperamos. Pero Hashem nos dice, paciencia, paciencia, ¿sí? Todo se va, ¿verdad? Todo se va a solucionar, ¿sí? No dejes de luchar, ¿sí? Porque eso es lo que quiere Yesara. Mire cómo pasan las cosas. Yesara quiere deshabilitarnos. Echen dice, continúa. ¿Sí? Continúa. ¿Bien? Ya cuando Yesara se canse, cuando ya tú debes, demuestra Yesara que no tiene ya control de ti, que no, sino que Hashem tiene control, ¿sí? Entonces, cuando dejas soltar las cargas y las cosas se mejoran, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí es cuando realmente caminamos con más serenidad, más fuerza, más emuná, más, ¿verdad?, más energía, más posibilidad, ¿sí? Y vemos las cosas de un, ¿verdad?, de un modo diferente, ¿sí? Así que por eso vemos que esa historia de Mar hoy me gustó muchísimo, ¿sí? Aprendí muchas cosas y además que pudimos aprender de ella. Y saber, ¿sí?, no carguen las cargas, hijos, no las carguen, no traten de ustedes luchar contra su Yesara, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando el Yesara sigue intentando deshabilitarlo, es porque él sabe que usted va a poder lograrlo. Y por eso lo trata de deshabilitar, ¿sí? De estabilizar, de quitarle la enfermedad, de atacarlo emocionalmente, espiritualmente, físicamente, ¿sí? Para que usted pierda la confianza que puede lograr ¿sí? Pasar la prueba y escalar montañas muy altas, ¿sí? Así que por eso tenemos que seguir hacia adelante. Claro, Yesara no lo va a poner fácil. Mientras más difícil te lo ponga, mejor va a ser. Pero hay una cosa que nunca debemos de perder. Podemos perder todo, ¿sí? Pero hay una cosa que no podemos perder, nuestra esperanza. Nuestra esperanza en Akadosh Baruj Hu. Eso nunca debemos de perderlo. No importa, ¿sí? La circunstancia, no importa. A veces pensamos que quitarnos la vida, ¿sí? Tomar la decisión de quitarnos la vida, ya eso va a resolver algo. Claro, ya será feliz. Quítatela, quítatela. Aquí te voy a esperar. Muy bien. So, eso no va a resolver absolutamente nada. ¿Sí? O sea, como la persona que tiene, ¿verdad? Se quita la vida por eutanasia, le quitan la vida y piensa que, ah, pero quiere liberarme de este dolor. Pero ¿qué pasa el día de juicio? Te vas a encontrar con otros dolores y mucho más fuertes y mucho peores y ahí no vas a poder escapar, ¿sí? Ahí tienes que pasar el proceso, ¿sí? Y ahí no va el médico ni va a haber nada, ¿sí? Entonces, la persona que hace eso, por así decir, rompe la prueba, ¿sí? Pero la prueba no se rompe, la persona piensa que la rompió, pero es cuando encuentra más sufrimiento, porque el único que puede quitar la vida es a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Y él sabe cómo. Digo, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y a qué hora? ¿Y en qué día? ¿Eh? La prueba es fácil, difícil, no se crean. Hay personas que son difíciles las pruebas, pero cortar la prueba pensando que me voy a quitar de este sufrimiento, posiblemente físicamente te lo quitas, eso es lógico, ¿sí? Físicamente no vas a sufrir, ¿sí? Pero recuerde que el cuerpo no es el que está sufriendo, es la Neshama, es el alma. El cuerpo no va a dar explicaciones a Dios. Quien le tiene que dar explicaciones es la Neshama, ¿sí? Entonces, la Neshama se quedó ¿qué? Corta, no hizo expiación. Y esa expiación, porque no quiso pasar la prueba, porque no la soportó, y esa expiación va a terminar pagándola en el Geinón, ¿sí? Y a pesar de que son 12 meses en el Geinón, pero en el Geinón es un siglo, ¿sí? Un siglo, imagínense. Así que por eso. Bueno, doctor. Así, adelante.
Muchísimas gracias nuevamente, querido Rap. Estimada Mar, ¿nos regalaría un mensaje para poder despedir el programa? Ya hemos llegado hasta el fin y de verdad que ha sido
Sí.
un programa muy satisfactorio. Por favor, si nos quiere compartir algo.
Claro que sí. Pues el mensaje más que nada es dejarnos en las manos de Hashem, porque Él es bueno, Él es fiel. Él no, Él nunca nos va a fallar. Él todo provee cuando nosotros le creemos. Yo he pasado cosas difíciles y le canto y le digo, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé que tengo fe y todo va a ser para bien, porque nada se mueve en esta vida si no es por la voluntad de Hashem. Y lo más importante es siempre agradecerle. Yo desde la vez que le entregué mi vida, porque yo se la entregué, le dije, ten mi vida ya no es mía, te pertenece. Desde ese tiempo hasta hoy, así ha sido. Le hablo con él como si fuera mi padre, platico con él, le alabo siempre porque digo, maravillosas son tus obras y agradecida. Siempre el agradecimiento ante cualquier cosa. Vuelvo a repetir, he pasado cosas difíciles, hemos pasado cosas difíciles, pero Hashem nunca falla, nunca. Es lo que puedo decir. Espero que en verdad les pueda servir y lo puedan recordar, porque Él es bueno.
Sirve. Muchísimas gracias por la bondad de su experiencia y por poder compartirlo con nosotros. Querido Rap, ¿algo más antes de irnos?
Quería mencionarle a todos los que nos están viendo, si usted tiene una historia de Muná que quiera compartir con nosotros un martes, se pueden comunicar con Hanna, que es la directora de Enlace Noajida Radio. Hanna, ¿cuál es el número, por favor? Doctor, tú lo tienes. Ah, por ahí está. Hanna, ¿cuál es el número? Bueno, yo se lo voy a dar. El mismo que yo te llamo, Hanna. No te oigo, pero yo creo que es el mismo doctor, el que siempre te dan.
Sí, el de enlace, ¿no, Ágido?
Sí, pero el número de teléfono para que contacten a Hanna, ¿usan el mismo? Bueno, yo le voy a dar el teléfono de Hanna, de la directora de enlace Radio Nojida, y ustedes se comunican con ella si tienen una historia que quieran compartir. Creo que hay muchas historias que podemos traer para, ¿verdad? Para aprender y crecer y alimentarnos de la experiencia de los demás, ¿sí? Que es muy importante. El número de Hanna es símbolo de más, 52-271-196-5235. Vuelvo y repito, símbolo de más, 52-271-196-5235. Y si, ¿verdad? Si no lo tomo bien, entonces se pueden comunicar conmigo o pueden visitar la página web de la página de Facebook, Enlace Noahida Radio, ¿sí? Así que pues, nos gustaría escuchar su historia para poder aprender de sus experiencias, Baruch Hashem. Bueno, así que hemos finalizado, Baruch Hashem. Mar, te deseo todo lo mejor, que Hashem siga estando contigo, sigue creciendo, sigue evolucionando, floreciendo, siendo luz para las naciones, convirtiéndote en
Gracias,
una
Rafa.
mujer valiosa, una mujer justa, ¿sí? Que pueda seguir instruyendo, pueda seguir ¿verdad? Transmitiendo esa experiencia que es tan bonita que has podido vivir a través de, ¿verdad? De tu vida. Así que, Baruch Hashem, si no te quitaste la vida es porque Hashem no lo permitió. Si pasaste
Así
el
es.
COVID y no te pasó nada, ¿verdad? Sabiendo que todo lo que pasó en la pandemia realmente fue catastrófico para muchos de nosotros, emocional, sí, fue muy fuerte ver personas falleciendo, familias que no se querían poner la vacuna, ambulancia por un lado, policías por otro, muertos por otro, realmente fue frustrante, ¿sí? Y más
Sí.
cuando uno no ha vivido eso. Pero si estás viva y si estamos vivos aquí, es porque Hashem dice, todavía podemos alumbrar más, ¿sí? Muy bien, lo
Amén.
único que necesitamos es trabajar, trabajar y no desanimarnos, ¿sí? Y no pensar que no podemos cambiar, que pensar que no podemos lograr nuestras metas, pensar que no podemos lograr los objetivos, sí los podemos lograr, ¿sí? Lo importante es que no tratemos de cargar nuestra vida y no hacemos, no hagamos el trabajo que Hashem le toca. Hagamos nuestro trabajo, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos hacer. Lo demás se lo dejamos a Kadosh Baruj Hu porque él tiene el poder. Nadie puede vencerle y será, ¿sí?
Así
¿Sí?
es.
Nadie. O sea, Hashem es el único que tiene ese poder, ¿sí? Así que no somos Jacob Aben, ¿sí? Jacob Aben sí pudo vencer porque Jacob Aben era un hombre muy elevado espiritualmente. Tuvo 14 años en la yeshiva de Shem y Eber. Después pasó la prueba en casa de su propio tío, 21 años. Se mantuvo fiel, se mantuvo firme, se mantuvo conectado. Y aún así él se sentía con miedo. Cuando envió los malás a presentarse delante de su hermano, se demostró con miedo. Pero básicamente no era miedo, sino era que respeto. ¿Sí? Estudié en un lugar prohibido, posiblemente hice algo que a Hashem no le agradó y eso me puede afectar a mí, ¿sí? En el transcurso. Por eso es que siempre es bueno, tiene que hacer conciencia qué hice hoy, qué no hice y hacer teshuva, porque posiblemente algo que hice pues, puede haber, ¿verdad? Puede afectar, ¿sí? Pero hagamos como Jacob. Él no se rindió, él siguió hacia adelante, igual que Abraham, igual que Isaac, ¿sí? Que el viento no nos, ¿verdad? Que no nos impida poder llegar a nuestro objetivo. Baruch Hashem. Doctor, ¿quieres cerrar con alguna palabra?
Desearles a todos que se encuentren bien, que el Eterno permanezca en sus corazones, en sus mentes y en sus hogares. Estamos en una fecha de la era común donde regularmente se reúnen las familias. Si ustedes son afortunados de estar con ellos, por favor, ámenlos tal cual se muestra.
Muy bonitas palabras, muy bonitas palabras. Bueno, ajá.
Despedimos el programa, mi querido Rap.
Va,
Dentro de 8 días nos veremos nuevamente en una historia de Muná.
Baruhachan. Bueno, también refuerzo además para Hanna y también quiero, ¿verdad? Este shiur fue dedicado para los Hayalim, los soldados de FBI, de la zona de Am Israel, y que Hashem me los proteja, me los cuide, me los guarde, tal vez refuerzo además para los enfermos. Hay muchos que, ¿verdad? Han perdido sus extremidades, pero todavía siguen hacia adelante, ¿sí? encontramos, vuelvo y repito, podemos perder todo, brazos, cosas, pero lo que no podemos perder es la esperanza, ¿sí? Recordemos que el cuerpo al fin y al cabo va a volver a la tierra, ¿sí? Y se va a volver polvo. Cuidemos nuestra neshama, ¿sí? Cuidemos mucho a nuestra alma. Eso, de ello depende nuestro crecimiento, de ello depende nuestra alegría, de ello depende nuestras bendiciones, ¿sí? Cada vez que hacemos una misvá, es una bendición que traigo a mi vida, ¿sí? Esa bendición no es para Hashem, es para mí, porque me eleva, me convierte en una persona fuerte, ¿sí? Y me ayuda a prosperar y a evolucionar, ¿sí? Así que no echemos carga, no que cargue, ¿sí? No trate de pelear con el Yesara, no trate de pelear con la vida, no trate de tener control. No podemos tener control de la cosa, de la creación, pero sí podemos aprender a tener control de nosotros mismos, ¿sí? De nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestra, ¿verdad? De nuestra vida, ¿sí? Solamente podemos hacerlo nosotros con la ayuda de cada uno. Baruch Hashem. Bueno, doctor, muchas gracias, Mar. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Esperemos que el próximo martes, pues ya Janita esté mejor de su lesión. Y pues vuelvo y repito, si usted tiene alguna historia de Muná, puede comunicarse con Hanna y nos gustaría pues verdaderamente escuchar una historia de Emuná, de todo lo que Hashem ha hecho, ¿sí? Así que, pues bueno, hijos, quiero saludar, permítanme un momentito aquí. Ahora sí. Bueno, así que vamos a saludar a mis muchachos como todas las noches, nos retiramos. Por aquí. Por ahí vi a Alejandro Espinosa, vi a Verónica. Veía a Verónica Emeterio, a Manuel Cruz, a Sergio Alba y a todos los que fueron, ¿verdad?, compartiendo después, comentando. Después veré, ¿verdad?, veré los mensajes con el favor de Kadosh Baruj Hu. Así que por el momento cuídense mucho. Nos veremos mañana con el favor, con la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Mañana la clase va a ser más va a ser la misma hora, ¿sí? Porque tengo otras personas que si no van a poder conectarse. Mañana nos veremos 6 de la tarde, hora de México. Vamos a hablar un poquito de la paracha de Vayahí, que es la última. Para la última porción de la parasha de esta semana, de este libro de Bereshit. Así que los espero. Por el momento, que Hashem esté con ustedes. Tenga un maravilloso descanso. Gracias nuevamente a Mar, gracias al doctor, gracias a Hanna de Enlace en Ajida Radio, gracias a todos los radioaudientes que estuvieron con nosotros escuchando y gracias a todos los participantes. Que mañana tengan un maravilloso amanecer y todo lo bueno. Y gracias a Javi Sinja. Baruch atah Adonai. Leolam Bae, amén, be amén. Le damos gracias a toditos y a Kadosh Baruj Hu por esta oportunidad de estar esta noche. Que tengan todos una feliz noche, larga vida para todos. Hasta entonces.
Ahí le to.
Buenas noches gracias, por acá. Gracias. Bueno, Marta, muchas